Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 14 de marzo de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel, como todos los lunes, listos ya para hablar acerca de lo que ha pasado en la última edición de Monday Night Raw. Hemos tenido avances de cara a WrestleMania, rivalidades que se van construyendo, algunos retos que han salido por ahí, apariciones de Undertaker, Brock Lesnar, Mick Foley, por ahí, cosas interesantes esta noche en Raw. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Otra semana.
No me digas que te vas a caer ahora empezando el programa, Fede. No puede ser. Bueno, los recuerdo, estamos en directo ahora mismo, así que esto se tiene que resolver. Hola, ahí estás. Fede volvió. No. Dios mío.
Bien. Decía otro lunes acá después de Raw, que por suerte están pasando muchas cosas. Y vamos a tener bastante para comentar si internet me lo permite.
Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y como dije, ha sido una edición buena de Raw, yo puedo decir, a pesar de que podemos ir criticando algunas cosas que ahora que vayamos viendo el show, seguramente las criticaremos, creo que han hecho un buen trabajo para ir avanzando con storylines, ir planteando ya combates directos que van hacia WrestleMania, faltando tan poco además. Así que creo que han generado hype, han hecho avances importantes, me ha gustado el Raw, a pesar de que, como te digo, hay cosas que seguramente no están tan buenas.
Sí, la...
Otra vez.
No, ahí estoy. Ahí ya, fui dale. Yo que... Había muteado el micrófono.
Perdón, ok.
Trato de... Lo muteo para que no se escuchen los ruidos y me olvidé de sacarle. fue un rol entretenido. Lo bueno es que están avanzando las historias. Pero hay algunas cosas que sí, que no convencen mucho y como que noto ciertas cosas muy apuradas y sin mucho sentido, pero las vamos a ir analizando ahora de a poco.
Dime, Fede, solo para empezar un poco hablando de esto, tengo que preguntarte, porque el sábado estuvimos hablando de Roadblock y no pudiste estar, te echamos de menos, y estuviste tocando con la banda, así que cuéntanos un poco rápidamente cómo te fue.
Bueno, sí, tuvimos una mini gira, tocamos en tres departamentos acá de Uruguay, y el sábado estuvimos en un toque bastante extremo, digamos, cuatro bandas, mucha gente... Bastante descontrol, equipos que se caían.
Otra vez te vas, Fede. Estás intermitente el día de hoy. Ahora sí creo que se ha ido definitivamente. Bueno, podemos ir empezando hablando de... Yo quería darle espacio para hablar de la banda, pero lamentablemente se cae. Vamos a hablar de lo que fue el primer segmento, que era con The New Day, que sale a ring para hacer una promo. Si creíamos que su victoria en el sábado fue impresionante, deberíamos haber visto la destrucción que hicieron en Twitter de la League of Nations. Pone over su serial de Booty Oz. Xavier dice que están frente a esta gente bella, que es una forma de decir que son babyfaces, porque están alabando a la gente que los escucha. La gente mirando en casa también. Son los campeones de WWE. Sale la League of Nations y vamos al combate.
Estoy.
Fede, ya, escúchame, estamos hablando del primer segmento ya.
Bien.
Lo de la banda quedará para después. Título de parejas de WWE, el New Day contra Alberto Del Río y Rusev. Big E y Xavier son los representantes del New Day en el ring. Kofi se queda afuera. El público corea que quiere a Lana cuando Rusev está en el ring. Big E le aplica un abdominal stretch a Rusev y le da nalgadas al ritmo de New Day Rocks. Rusev le aplica un dropkick a Big E y los Kills toman el control. Xavier hace el comeback, pero Barrett lo distrae desde afuera y Alberto aprovecha para dominar de nuevo. Domina a Xavier. Big E hace el comeback, le aplica grandes belly to belly suplexes a Rusev. Alberto le aplica un doble foot stomp a la espalda de Big E en las cuerdas. Xavier se distrae con Alberto. Rusev le aplica una patada alta, pero cuenta en dos. Rusev prepara el accolade, pero Kofi lo distrae desde afuera. Xavier cubre a Rusev, sujetando la trusa, para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, la League of Nations ataca al New Day. Barrett le aplica un bullhammer a Kofi. Sheamus le aplica el bro kick a Big E. Alberto le aplica el doble foot stomp a Xavier. Rusev termina aplicándole el accolade a Xavier. Y tenemos ese ataque final al New Day.
Bueno, primero que nada fue un buen comienzo. Poca promo, poca charla y directo a la acción, lo cual se agradece en lugar de las típicas promos de 20 minutos, media hora a veces que tenemos cuando arranca Raw. El combate también estuvo bueno. Como siempre, League of Nations me gusta en esta división de Tag Teams. Y el post-match también estuvo bueno. Con cosas como estas, uno puede olvidarse de que la League of Nations supieron ser los showers personales de Roman Reigns. Y hasta parecen gente dominante y todo. Estuvo bueno. Todo este ataque al final contra New Day. Y sigue la rivalidad. Me parece que le faltaba un poco de condimento si le iban a llevar a WrestleMania, ¿no? Le faltaba un poco de, justamente, de rivalidad, ¿no? De que haya algo más fuerte que unos combates así de la nada. Y bueno, obviamente este post-match agrega mucho a eso.
Uh-huh. Y además estábamos reclamando que el New Day de pronto se habían convertido en babyfaces, hacían la promo haciéndole como un guiño al público de que están de su lado. También el sábado trabajaron de babyfaces y aquí claramente también durante el combate. Y nunca hubo un turn, básicamente, o sea, nunca hubo un turn formal del New Day en una promo que ahora son babyfaces. Y creo que este segmento final del ataque de la League of Nations nos da la idea de que ya están completamente convertidos en babyfaces. Ahora la gente va a querer apoyarlos para que se vengan de la League of Nations. Y además, algo que se logra con este combate y este segmento post-match, que es mérito de WWE y de lo que han hecho aquí, es que yo, cuando teníamos la idea de que iba a ser el New Day contra la League of Nations en WrestleMania, yo no estaba para nada convencido de este combate, no me llamaba nada la atención. Y con lo que han hecho aquí, realmente me ha generado un poco de hype.
Sí, es que funcionó bastante. Ya te digo, le agregó mucho la rivalidad, sirvió para ayudar a este turn tan discreto que habían hecho New Day, para poner over como heels a la League of Nations y darles algo de credibilidad, porque, como te decía, después de todo lo que venían pasando, League of Nations precisa, a pesar de perder, imponerse y parecer unos rivales de peso para el New Day, si es que se van a enfrentar en WrestleMania. Así que un buen comienzo entre que hubo falta de promo y que hubo buena acción y hubo buen post-match, un comienzo redondo.
Solo un par de cosas más, decir que me gustó que por fin el finisher de Alberto tuviera sentido, porque en este caso sus amigos sujetaban a Xavier para que recibiera el movimiento, en lugar de que normalmente el luchador es el mismo que tiene que sujetarse estando ahí colgando para que le apliquen el doble foot stomp. Y lo otro, no sé si viste el show en inglés, me imagino.
Sí.
En español pasó algo raro, y es que durante este segmento post-match, Carlos Cabrera es el comentarista de WWE, y habla del New Day aún como heels, y dicen se lo merecen por meterse con la League of Nations. Algo muy extraño, porque esto, como digo, claramente es un turn del New Day, así que debería más bien ya empezar a apoyarse al New Day y decir que cómo van a hacer este ataque salvaje, qué sé yo. Algo muy extraño. Solo eso, sí. Me pareció muy raro de parte de Carlos Cabrera, un tipo que además trabaja mucho tiempo ya en WWE y debería tener el instinto como para saber que no estaba bien hablar mal del New Day en ese momento.
No, aparte de eso, es un tipo con experiencia y es raro, ¿no? No es un Jerry Soto cualquiera.
Dean Ambrose sale al ring a hacer una promo. Le habría gustado estar aquí como campeón mundial. Estuvo cerca de ganarle a Triple H, pero el tema del pie bajo la cuerda fue lo único que lo impidió. El público corea "Let's go, Ambrose". Dice que Triple H se enteró. ¿Qué sucede cuando le faltan el respeto? Brock Lesnar y Paul Heyman interrumpen. Lesnar sale a destruir y Heyman intenta calmarlo. Heyman habla de cómo Lesnar lo destruirá a Ambrose en WrestleMania y que por ahora lo está protegiendo. Ambrose no quiere protección, quiere pelear de una vez. Heyman responde que la gente va a suscribirse a WWE Network para ver cómo Lesnar lo destruye, así que le pide que por favor deje de provocar a Lesnar. Ambrose invita a Lesnar al ring. Heyman se dedica a vender WrestleMania y se va, esperando que Lesnar se irá con él. Pero Lesnar se queda y camina hacia el ring. Ambrose saca una pata de cabra, no sé si se conoce así en otros lugares, una pieza de metal. Así que Lesnar se lo piensa, no entra al ring, le da una vuelta y decide no entrar porque obviamente no le conviene, y así nos quedamos.
Una promo un tanto floja. Heyman, que es un genio en el micrófono, se limitó a decir eso de que estaba protegiendo a Ambrose en realidad y a vender WrestleMania, así que tampoco dijo mucho. Lo de Ambrose al principio también, hablando de esto que pasó en Road, lo que eso tampoco fue muy, muy interesante, así que en realidad el segmento solo sirvió para después lo que vimos más tarde con el cambio del arma y eso que tuvo Dean Ambrose, pero un segmento flojo que en realidad, teniendo a Dean Ambrose, que está teniendo buenas promos, y a Paul Heyman, que es un maestro, la verdad que no estuvo interesante, teniendo en cuenta, como te digo, la gente que estaba involucrada y la historia que está bastante bien. Me pareció un poco flojo.
Este segmento me indignó cuando lo vi, y más tarde cuando pasaría lo de Mick Foley tendría sentido, pero cuando lo vi yo pensé, está saliendo Dean Ambrose aquí, y Ambrose es el babyface. A pesar de que Lesnar no sea claramente un heel, Ambrose es el babyface, y es el tipo que tiene mucho apoyo del público, y que luego de WrestleMania se va a quedar todas las semanas a estar trabajando y tendría que ser top babyface, o uno de los principales babyfaces de la empresa. Y sale aquí, y yo entiendo que Lesnar es un monstruo indestructible que se ha vendido así desde hace mucho tiempo, pero aún así me resulta raro que sale Dean Ambrose, invita a Lesnar a venir, y lo invita porque tiene un arma, o sea, sabe que tiene ventaja sobre una ventaja injusta sobre Lesnar y con eso busca pegarle con esta pieza de metal. Me parece muy extraño como para... O sea, de cara al público es como, este tipo, bueno, sabe que tiene un arma y por eso invita a Lesnar, porque si no tuviera el arma seguramente no lo invitaría. Y Lesnar también, se supone que este retroceso al final fue como para decir, mira este tipo que se va, no quiere darnos la pelea que tanto queremos ver. Pero obviamente, ¿cómo va a entrar al ring si el tipo está armado? Así que, muy extraño esta parte final, pero como te digo, con lo que pasaría más adelante, tiene un poco de sentido.
Claro, estoy de acuerdo. Solo sirvió por el segmento que hubo más tarde, pero sí, aparte, si uno tiene en cuenta todo lo que viene haciendo Dean Ambrose hace semanas, toda la locura de verdad ahora y sus enfrentamientos con Lesnar, con Triple H y demás. Después de todo eso, ¿por qué ahora tiene que hacerlo del arma y venir con esta con este reto así cuando viene haciendo cualquier cosa y enfrentándose y recibiendo cualquier paliza sin importarle nada? Y sí, la verdad que, ya como te dije también, no fue una buena promo y solo sirvió este asunto del arma para lo que vino más tarde.
Ryback contra Sin Cara. Ryback toma el control rápidamente por su ventaja en fuerza. Kalisto intenta hacer que la gente anime a Sin Cara, la gente corea que quiere mesas. Sin Cara se recupera, hace caer afuera a Ryback y se lanza en tope. De vuelta en el ring, Sin Cara salta en slingshot, pero Ryback lo atrapa sobre los hombros y le aplica un shell shock. En lugar de cubrir, mira a Kalisto y levanta a Sin Cara de nuevo para aplicarle otro shell shock y llevarse la victoria. Luego del combate, Ryback toma el micrófono y dice que esto sucede cuando un tipo grande vence a un tipo pequeño. El tamaño importa, dice Ryback. Reta a Kalisto para que se ponga, o para que ponga su título en juego, en WrestleMania.
Bastante flojo esto, sí. Bueno, todo. Primero...
¿El tamaño importa o no importa, Fede?
el tamaño importa. Primero, el combate flojo. Nada, corto, aburrido, sin mucha gracia. Me llamó la atención un poco, sobre todo los primeros compases del combate, que la ofensiva de Ryback, no sé, me pareció floja. Que por ejemplo, ¿cómo se llama? El test press, cuando se tira arriba. No sé, fue como que lo están vendiendo como que está más agresivo y eso, pero no compré hoy, por lo menos. Al principio no compré el ataque de Ryback. Después, el primer Shellshock tampoco... No. Es más, si no decían que era el Shellshock, para mí simplemente se había dejado caer. Porque no sé, no se vio muy bien. Y después, bueno, el reto también... sin mucho clima. No fue nada, digamos... No sé, todo fue todo muy anticlimático. Hasta pensar en Kalisto cuando está tratando de animar al público, gritando lucha, lucha, y la gente está pidiendo mesas. Es como, está todo como desconectado, es como que van todas las cosas por ahí. Un radio que se supone que es más agresivo y hace el reto, Kalisto está por un lado, está Sin Cara en el medio. Es como toda una cosa así desconectada que la van empujando como diciendo, bueno, vamos, tenemos 20 días para WrestleMania, y es como una cosa así de empujar todo como se pueda para que llegue a WrestleMania, pero no está funcionando, o por lo menos no, a mí no me está interesando nada. Es una rivalidad que no me llama para nada. Solo si gana Kalisto va a servir para ponerlo un poco over, la típica historia de David versus Goliat y eso, pero la verdad que una historia para nada interesante.
Lo que puedo decir positivo es que comparado con la promo horrible de Ryback la semana pasada, esto fue una obra de arte.
Sí.
Y el combate que están planeando de Kalisto contra Ryback, si bien es una rivalidad que viene algo floja, porque finalmente simplemente se resume al tema del tamaño, Ryback en un momento mencionó lo de las parejas, pero ahora ya no lo menciona más. Esto de que ir por individual es mejor y que por eso a Kalisto le conviene dejar de estar con Sin Cara, eso ya no lo menciona, no sé si volverá a mencionarlo más adelante. Pero aparte de eso, ya dejando de lado todo lo que es la historia, pensando solo en el combate que pueden dar, no sé qué esperar de ese combate. Puede ser muy interesante de ver por cómo se podría manejar el storytelling de Kalisto siendo el chico pequeño que va atacando desde abajo al monstruo, y Kalisto debería ganar. O no sé si finalmente saldrá un desastre del choque de estilos que podrían tener.
Sí, yo no le tengo mucha fe.
Stephanie sale al ring para hacer una promo, nos da la bienvenida a Raw cuando ya llevamos una hora de programa, presenta a su marido, el campeón mundial Triple H, hay algunos cánticos de Triple H y Stephanie los anima, muy contenta ella de que estén cantando por su esposo y seguramente él también. Triple H se burla de la gente que creía que Dean Ambrose ganaría en Roadblock, le ganó a Ambrose en el medio del ring porque la autoridad siempre gana. Ahora entra la parte más extraña del show. Habla de cómo la gente vive con esperanza hasta que pasa el tiempo, fallas en la vida, tu esposa te odia, tus hijos no te respetan, te juntas con tus amigos perdedores a quejarte y a ver wrestling. Cuenta toda una historia y dice que todos vivimos así. La gente corea aburrido, porque lo es una promo muy extraña, no sé por qué escribieron este material. Luego dice, oh, y por eso aman a Roman Reigns y la gente abuchea. Pero así como nuestras vidas, Roman fallará en WrestleMania y aparece Dolph Ziggler. Stephanie dice, ¡ja! Y hablando de fracasos, Ziggler dice que su lugar está aquí, trabajando duro. Stephanie dice que Ziggler es bueno, pero no tanto. Ziggler nos cuenta que lo han amenazado con el despido varias veces. Ahora no tiene nada que perder y no va a renunciar. Dice que Ambrose y él no son fracasos, sino que el sistema les jugó sucio. Triple H le pregunta a la gente si quieren a Ziggler. La gente aplaude, no demasiado, pero sí aplaude por Ziggler. Triple H le dice a Ziggler que necesita a alguien que le dé consejos. Ziggler se niega a unirse a ellos, porque eso es lo que se estaba insinuando. Insulta a Stephanie. Stephanie le da una bofetada. Si quiere probarse a sí mismo, le dará el combate que quiera en WrestleMania. Excepto, no puede ser con Triple H. Lo único que tiene que hacer es ganar un combate esta noche y será un combate mano a mano con Triple H.
Wow, ¿por dónde empezar? Que, a ver, vamos por partes. Fue muy raro todo. Bueno, primero, como Stephanie no había salido al principio, salió recién a esta altura del show y se comportó como si fuese el principio. O sea, para la autoridad parece que las cosas arrancan cuando arrancan ellos. Después, la promo de Triple H fue muy rara. No sé, yo decía... Era claramente tratando de generar heat, ¿no? De ponerse como el heel, como el malo de la rivalidad, metiéndose con la gente, llamándonos fracasados. Y...
¿Sabes cuál es el problema que creo que tuvo esta promo? Y es que, es lo que dices, estaba buscando crear este heat, metiéndose con el público, diciéndole que todos somos unos fracasados, que nuestra vida no vale nada y demás. Pero me parece que la diferencia fue, habría ganado heat si hubiese sido una promo que se sintiera auténtica, de que de verdad... cree que todos somos fracasados y eso, pero lo que se sintió fue que le escribieron algo que tenía que decir y él estuvo recitando toda esta historia larga y por eso creo que no fue efectivo y fue más bien bastante aburrido.
Claro, se hizo largo de más y no sé, está el nivel de los... cuando se meten con el equipo de fútbol o de béisbol o lo que sea de la ciudad, viste, un hit muy, muy simple y poco natural justamente, y un tipo como Triple H, que es un gran heel, es raro, pero bueno, fue lo que pasó. Después salió Dolph Ziggler, que yo todavía sigo sin entender por qué está como envuelto en esta historia con la autoridad, con lo del tweet que pasó la semana pasada, esto que pasó hoy, como esas cosas que no entiendo muy bien, que van como por varios frentes, estas historias, viste, que... tiene como varios costados, pero algunos no sé a qué llevan, porque si después pensamos, llegó a este combate con Triple H, pero después seguimos sin saber qué va a pasar con Ziggler de cara a WrestleMania. Así que no una promo larga, aburrida y que no entiendo a qué va nada.
A mí me sorprendió mucho la aparición de Ziggler. Me sorprendió gratamente, además, porque en el fondo también aún considero que Ziggler podría ser mejor utilizado en WWE. Y lo vi entrar ahí en este feud frente a Triple H y Stephanie y dije, ah, qué interesante, Ziggler tiene algo importante que hacer. Y cuando anunciaron el combate, me pareció muy interesante la posibilidad de que Ziggler va a ganar un combate y va a poder elegir a quien quiera para retar en WrestleMania, porque me recordó ese buqueo de fantasía que hice hace mucho tiempo, en el que Ziggler tenía que probarse a sí mismo porque había tenido muchos fracasos en el pasado y ahora quería reivindicarse. Y esto era como la oportunidad, ¿no? Qué interesante, Ziggler podría hacer esto. Y también el hecho de que si hicieras toda esta promo y todo este ataque a Ziggler de que lo han querido despedir y que consideran que es un fracaso, dije, bueno, parece que todo parece indicar que Ziggler va a ganar de alguna manera. Tal vez Roman va a entrar y lo va a ayudar. Y entonces Ziggler pues podrá probar que no es un fracaso, porque si pierde, estaría confirmando que es un fracaso y ya llegaremos a eso.
Es que sí, justamente, es raro cómo lo están usando. Yo pensaba también otra opción, por ejemplo, no sé, si los League of Nations no estuviesen metidos en la rivalidad con New Day, no sé, que Ziggler estuviera en alguna rivalidad con ellos, que son como los esbirros de la autoridad ahora. Ahí capaz que también estoy buscando otras formas de darle sentido a que Ziggler se enfrente con la autoridad, pero no, todavía no la encuentro. No sé qué es lo que están buscando.
Yo pienso que va a ser solamente un algo pasajero, que lo pusieron ahí para quemar algo de tiempo y para darle un combate a Triple H. Bueno, ya llegaremos a eso. Sami Zayn en contra de Miz. Kevin Owens está en comentarios. El público recibe bien a Sami, canta el olé. Sami le aplica un moonsault a Miz en ringside, saltando desde la barricada. Hay un corte comercial y al volver Miz ha tomado el control. No nos dicen cómo. Sami se recupera, le aplica un tope con hilo a Miz hacia afuera. Owens se levanta de la mesa y se pone en la cara de Sami, pero Miz ataca a Owens por la espalda. De vuelta en el ring, Miz se distrae con Owens y Sami aprovecha para aplicar el Helluva Kick y llevarse la victoria.
Bueno, primero que nada, Kevin Owens en la mesa de comentaristas, genial como siempre, discutiendo con Byron Saxton. En un momento Byron lo recuerda cuando Sami lo eliminó en Royal Rumble y le dice que siquiera lo puede eliminar de la mesa de comentaristas.
Yo me imagino, es que esto siempre es cuando Owens está en la mesa de comentarios y como en todas las mesas está ahora Byron Saxton, siempre está, es clásico el bullying de Kevin Owens a Byron, ¿no? Y como Vince no escucha, o sea, él no está a cargo de SmackDown tan de cerca como lo está de Raw, yo me imagino que aquí fue como casi la primera vez que escuchaba a Owens enterrar por completo a Byron, y me imaginaba sus carcajadas atrás, ¿no? cada frase de Owens.
Totalmente. Bueno, eso, primero destacar lo de Owens, que es genial como siempre. Y Sami, muy bien, obvio, haciendo algunos movimientos vistosos, demostrando, obviamente, aunque sea un poquito de lo que puede hacer. Miz está bien. Miz viene acompañando bárbaro estos combates con grandes luchadores, como fue con AJ Styles, ahora con Sami. Por más que haya sido un combate corto y haya tenido la intervención de Owens, que me gustó cómo lo usaron, que no fue capaz la clásica intervención de siempre, la distracción, el otro gana por con un roll up y cosas así, sino que terminó ganando el que Owens quería que perdiera, ¿no? Entonces fue, pareció un giro interesante, simple, pero efectivo. Y que si esta cosa de Owens y Sami, la rivalidad, la estiran y no se enfrentan mano a mano en WrestleMania, está bueno que sigan por este camino buscando alguna vueltita. Es un detallecito nomás, ¿no? Que la intervención haya sido como fue la de hoy, ¿no? Pero son detalles que me parece que aportan, sobre todo en una rivalidad que me parece tan importante llevar bien como es la de Owens y Zayn.
Sí, solo decir, haciendo la comparación del combate de Sami aquí y el combate del sábado, que este fue mucho más efectivo para ponerlo over, porque el sábado estuvo vendiendo 5 minutos ante Stardust, que es una locura. Y aquí, a pesar de la intervención final, dio un buen combate, hizo sus cosas y ganó limpio, así que bien. Y sobre lo de Owens y Sami enfrentados en WrestleMania, yo sigo apoyando la teoría de que no será individual, porque aquí estuvo el detalle de que Miz atacó a Owens, y claro, estuvo el reto de Miz en SmackDown, y Neville también, que quiere meterse por ahí. Así que yo pienso que no va a ser un combate individual. Y está bien, porque se lo guardan para más tarde.
Sí, exacto. Yo espero lo mismo. Y que la rivalidad siga aumentando, siga calentándose. Y no sé, capaz que en algunos meses que sí, que tengan el enfrentamiento mano a mano en un pay-per-view y que sea importante de verdad, con la rivalidad bien trabajada como se merece.
René Young, entrevista a The League of Nations en Backstage. Dicen que enviaron un claro mensaje esta noche. Nadie se burla de ellos. Se acabaron los chistes, dicen. Retan al New Day para WrestleMania. Si aceptan, no será una comedia, sino una tragedia. ¡Una tragedia!, grita Rusev al irse, y está el reto de la League of Nations para el New Day.
Solo que me gustan los segmentos de ellos en las entrevistas. Y me dio gracia porque fue igual que lo de Ryback. Se ve que la gente, estamos en temporada de WrestleMania y empiezan a tirar retos. Así cualquiera va por ahí diciendo, supongo que irán buscando quién tiene un campeonato y no está en una rivalidad muy importante, no tiene nada pactado, y van y lo retan. Y ya está, fue como lo de Rayo, que aparte la tiraron y por ahora quedó por ahí, no está todavía la aceptación del New Day, del reto, pero bueno, una buena promo de la League of Nations, que me gustan, ya te digo, en esta división de parejas, me parece que le están agregando un montón.
Y la pregunta ahora sería si hemos visto representados a la League of Nations el sábado con Barrett y Sheamus y ahora con Alberto y Rusev. ¿Cómo darán en WrestleMania, no? Y también está el factor de que New Day son tres, así que no sé cómo querrán hacerlo, pero ahí está la posibilidad. Yo pienso que Alberto y Rusev funcionan mejor.
Sí, totalmente.
Brie Bella y Alicia Fox contra Naomi y Tamina. Lana aparece cuando suena la campana, Alicia se distrae y las heels aprovechan para tomar el control. Brie hace el comeback, le aplica las patadas de Daniel Bryan a Tamina, que Bryan, por cierto, no apareció, aunque estuvo en Pittsburgh. Brie le grita a Lana, así es como se hace, y le aplica un tornado X-Factor a Tamina desde la esquina. El movimiento no queda tan limpio, lo cual es gracioso por el grito previo. Brie se distrae con Lana, Naomi y Tamina le aplican su finisher y se llevan la victoria. Luego del combate, Alicia encara a Lana, pero Naomi y Tamina la atacan y se van.
Bueno, horrible, horrible todo. Todo lo malo junto, ¿no? Por un lado, Naomi, Tamina, que siempre son horribles. Alicia Fox, por favor, que es de las cosas que más mal humor me causan. Es verla y es... Ya me tapo de odio. Y bueno, está Brie, que también está ahí. Las patadas de Daniel Bryan. Su movimiento en la esquina y después de decir así se hace, y bueno, capaz que no tan así.
Pero ¿por qué tenía que aplicarlo en la esquina? ¿No podía aplicarlo normal, que es más fácil?
No sé, horrible, pero fue horrible. Y después lo otro que me causó gracia, porque en realidad lo único que puedo hacer es tratar de reírme de esto, porque si no es peor. La distracción de Lana, ¿para qué fue? Porque no hicieron nada que fuese horriblemente ilegal. El Team Bad, hicieron un movimiento conjunto. Que en todos los tag team matches de la vida hacen movimientos de a dos. Entonces, no, salvo que yo me haya perdido algo porque estaba distraído y aburrido, pero no vi que fuera una distracción importante o que lo que hiciera el Team Bad, y gracias a la distracción tuviese sentido, ¿no? No sé.
Se distrae un poco, Brie, pero creo que esto más tuvo que ver con lo que veríamos más tarde. Que al parecer Lana está ahora con el Team Bad, así que por ahí algo tiene que ver.
Claro, iba. Pero, no sé, horrible y... Sobre todo Alicia Fox. Quiero destacar que odio a Alicia Fox. Y que no sé por qué fue encarar a Lana al final para recibir las Super Kicks. Es como que sobra tanto toda esta parte de las divas. Y como siempre digo, la diferencia entre las Total Divas, ¿no? Que son estas, las que están en la tele y tienen estos combates de 2-3 minutos, como mucho, y las rivalidades horribles que sobran en comparación con las otras tres que están en la órbita titular, ¿no? Pero, bueno, por suerte fue corto dentro de lo que podría haber sido este combate.
Tenemos a los Oshalaukas que hacen una promo en backstage promocionando los hot dogs de Burger King. No hay nada que mencionar aquí.
No.
Jojo entrevista a Paige en backstage. Paige habla de querer causar un impacto de cara a WrestleMania. Lana interrumpe y le dice a Paige que solía ser una fuerte mujer europea. Sin embargo, ahora ha perdido su título, ha perdido a su hombre, etc. Tal vez es porque se está juntando con esos sucios americanos en Total Divas. Paige reta a Lana. Naomi y Tamina aparecen y le dicen a Paige que tenga cuidado con esas amenazas. Y al parecer, Lana está junto a Naomi y Tamina, a pesar de que criticó a Paige por juntarse con americanas.
Sí, no, un nada tiene sentido así en toda regla. Paige, ¿hacía un tiempo que no parecía o soy yo?
Como mala memoria de siempre. El último que hizo, que recuerdo en televisión, fue el combate con Summer Rae.
Ah, cierto, horrible. Pero... no sé, otro segmento de relleno. Y por favor, si van a meter otra lucha de divas así, de estas divas, de las Total Divas, digamos, en WrestleMania, espero que sea en el pre-show, en el pre-show. O sea, que sea tipo 7 horas antes del show de verdad, más o menos.
Ojo que lo narra Mauro Ranallo y parece un combatazo.
Bueno, ahí sí.
Mira, he recibido un tweet por aquí con una imagen que no sé si será terrible Photoshop, pero dice Team Brie contra Team Lana, que estaría en planes para WrestleMania, y el equipo de Brie estaría compuesto por Brie Bella, Alicia Fox, Natalia y Paige, y el equipo de Lana estaría compuesto por Lana, Naomi, Tamina y Summer Rae. Así que ese podría ser el plan.
Horrible. Falta meter a Eva Marie y a Cameron y están todas las peores divas. Qué horror.
Tenemos luego a Renee Young entrevistando a Charlotte en backstage. Cuenta cómo conoce a Sasha Banks y Becky Lynch desde mucho antes de que fueran lo que son ahora. Dice que siempre fue mejor que ellas y ahora mucho más. Este jueves aprenderán que no pueden huir de su pasado por siempre. Una frase críptica.
Sí, este tema de esta rivalidad a tres bandas, como veníamos diciendo, creo que ya en las últimas semanas, se está enfriando un poco porque ya está pactado hace tiempo, ya se está haciendo medio larga la rivalidad, entonces ya no hay mucha vuelta y tiramos de estas promos que Charlotte las está haciendo bien, de Hill queda mucho mejor que de Face, pero nada, no agregan mucho, es tirar un poco las cosas, patearlas para adelante y esperar a que sea el día de WrestleMania.
Y según lo que se ha dicho, en SmackDown va a haber un careo entre las tres. Y parece que según lo que también ha dicho Charlotte en esta promo, va a sacar como, qué sé yo, datos oscuros de las vidas de Becky y Sasha. Y tengo miedo porque hasta ahora la rivalidad se ha hecho bien. Porque en la mayor parte se ha hecho en el ring. Y ahora con un segmento en el que van a hablar y tal vez... van a meterle ese toque que le gusta tanto a WWE de las divas que se pelean por tantas cosas personales. Tengo miedo de que lo puedan arruinar un poco.
Sí, yo cuando pienso en eso, pienso en la rivalidad de las Velas, ¿no? Y
ah, el útero.
Eso mismo. Y espero que no caer en eso, por favor, como decís vos. Esto ha venido bien en ring, así que no es necesario agregarle drama. Esa idea de que todo lo que tiene que ver con las divas es dramático y siempre es una cosa de las amistades y las relaciones y no sé qué, y todo como una cosa de telenovela, que toda esa porquería la dejen para las Total Divas, que básicamente es lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, lo que Lana le dice a Paige de perdiste tu título, perdiste tu hombre, yo no sé a qué hombre se está refiriendo, no sé.
No, tampoco, ni idea.
No sé de qué están hablando.
O sea, Paige está soltera, eso es la noticia,
eso
creo.
Eso es lo único, eso es bueno. Pero ni idea, entonces prefiero que todo ese ambiente de comedia barata venezolana que miraría a Walter, se lo dejen a las Total Divas en vez de a estas que están luchando por el título.
Los Usos contra Bo Dallas y Adam Rose. Los Dudleys están en la mesa de comentarios. Podrían aportar mucho más, pero el combate dura poco. Jay se distrae con los Dudleys. Bo aprovecha para sacar ventaja. Los Social Outcasts hacen una vuelta de la victoria alrededor del ring porque están dominando por un ratito. Los Usos se recuperan. Aplican varios super kicks. Los Dudleys abandonan la mesa de comentarios y gritan cosas desde la rampa. Samoan Splash de Jimmy a Bo para que los Usos se lleven la victoria.
Otro combate horrible, otro segmento sin sentido. Los Dudleys no hicieron nada. Son buenísimos en promo, son buenísimos hablando. En la mesa comentarista se hubiesen hecho un papel mejor, se hubiesen tenido más tiempo, sin duda. No entendí ni siquiera por qué fue que se levantaron y terminaron del otro lado. O sea, fue todo tan rápido y tan mal hecho que pensé, bueno, ya van a intervenir o ya van a distraer. Se paran, dicen algo, hablan un poco. Cuando quise correr ya estaban del otro lado del ring. Lo único bueno del combate fue, ¿cómo que le dicen? El Bow Train, creo que es cuando hacen la vuelta de la victoria. Eso fue lo mejor. Pero horrible, ¿no? Una rivalidad también que ya no tiene mucho sentido. Sirvió para el turn de los Dudleys, pero hasta ahora en realidad no ha dado ningún fruto y no sé cuál es el plan con los Dudleys y los Usos. Están ahí como dando vueltas.
Y bueno, solo decir que el feud de los Usos y los Dudleys no me genera nada de hype. No se ha llevado bien. No han avanzado realmente con algo que sea interesante. Esto de tener a Baba en comentarios y que no hable nada fue una oportunidad perdida. Habló un poco, pero como el combate duró tan poco también, no pudo decir nada realmente relevante. Así que no sé a dónde apuntará esto. Tendrá un combate en WrestleMania, me imagino. No sé si metidos en la rivalidad por el título. Espero que no, porque como te digo, me ha gustado lo que han hecho con New Day y la League of Nations. Así que prefiero que los dejen a ellos por separado. Y tienen, a ver, WrestleMania dura 4 horas. Y en los últimos años han hecho 2 horas de pre-show, así que con algo se tiene que llenar. Y me imagino un Usos contra Dudleys puede entrar ahí.
Sí, es que van sumando este tipo de... Es lo que tiene, como decís, que es un evento tan largo que obviamente no pueden ser todo grandes combates. O sea, no va a ser todo interesante. Pero por otro lado uno piensa WrestleMania y quiere verlo mejor, capaz. Y no sé, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o el otro, viste, mi memoria es un poco rara, pero ese tag team que hubo de cuatro esquinas, por ejemplo, que eran algunas parejas capaz que no muy interesantes para estar en mejores rivalidades, pero esos combates, viste, múltiples, por lo menos las hacen más interesantes. Un Usos versus Dudley es tan digno de Raw y de SmackDown que no llama nada la atención. Y no sé, habría muchas mejores opciones hasta para, aunque sea el pre-show, estaría bueno ver cosas mejores, pero todo parece que va para ese lado.
Llamamos a los matadores, ¿no? Y los metemos también.
Claro.
Dean Ambrose está en backstage posando con su arma sin motivo aparente. Mick Foley aparece, en realidad está Ambrose ahí mirando a la cámara y aparece Mick Foley de la nada. Foley le dice que ese combate con Brock Lesnar es una mala idea y le pregunta por qué lo hace. Ambrose le pregunta a Foley si sintió miedo cuando estaba encima de la Hell in a Cell en el combate con Undertaker. ¿Por qué continuó entonces? Foley dice que porque era Mick Foley y eso es lo que hace. Ambrose dice lo mismo de él, que lucha con Lesnar porque es lo que hace. Foley le quita ese metal que tiene en la mano y le da un regalo que dice ser más adecuado para WrestleMania. Ambrose lo abre y es un bate con alambre de púas.
Bueno, ahora sí, un gran momento. Simple pero efectivo, digamos. Mick Foley es bueno.
Oh, un momento. Acaba de salir un tweet de WWE WrestleMania, que es la cuenta que tiene el check, ¿no? Que es oficial. Dice: Breaking news, último minuto. Los Usos se enfrentarán a los Dudleys en WrestleMania.
No, qué horrible. Esto es un... Si dijimos que el Team Brie vs Team Lana era tipo, yo lo quería 7 horas antes, esto, ponele cuatro horas antes más o menos, estaría bien. Pero nada, bueno, aquí, yo estoy pensando en lo que va a ser esa jornada de WrestleMania, que va a ser eterna, y me hacen sufrir con estas cosas. Qué horror. ¿En qué estábamos?
Estábamos en el bate
esta
de púas.
Esta mala noticia me distrajo, me dejó mal. El bate. No, bueno, un buen momento el de Foley. Es genial verlo siempre. Y este pasaje de antorcha, así, simbólico, con el bate. Y eso estuvo bueno. Aparte, ya se ha hecho, se había hecho hace mucho tiempo, me acuerdo. Se había vinculado Dean Ambrose con Mick Foley por esta cosa hardcore y demás. Así que me gustó, me pareció un buen segmento, y me gustó también la charla que tuvieron, eso de lo de Hell in a Cell, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué Dean Ambrose va a pelear contra Brock Lesnar? Eso, porque soy Dean Ambrose y es lo que hago. Todo ese el diálogo me gustó, la verdad que si la promo de hoy temprano sirvió para después ver esta, valió la pena.
Sí, primero darle crédito a WrestlingFobia en Twitter, que nos pasó este tweet que nos dio la mala noticia del combate que será de los Dudleys contra los Usos. Y sí, sobre este segmento me gustó porque como que se entró el personaje de Dean Ambrose, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que está loco y todo lo demás, pero aquí con Mick Foley al lado le da como una dimensión distinta de que ahora se puede tomar el tipo más en serio, tiene esta arma que va a utilizar en WrestleMania contra Brock Lesnar, y el combate va tomando más importancia. Así que me gusta lo que se hizo con Dean Ambrose aquí. Una buena utilización de Mick Foley en el show. Y sí, un segmento que es un éxito. Y ahora a pensar cómo se utilizará ese arma en un show que se supone ahora es PG. Porque no sé cuándo fue la última vez que usaron ese arma del bate con alambre de púas.
Sí, van a tener que buscar la vuelta, pero van a tener que usarlo. O sea, si lo presentaron con un segmento así como el de hoy, no pueden no usarlo ahora.
Triple H contra Dolph Ziggler. Hay cánticos para ambos, intercambian algo de llaveo al inicio, Triple H lanza a Ziggler contra la barricada y toma el control, Triple H domina, trabaja el brazo izquierdo de Ziggler, Triple H intenta aplicar el golpe de Jerry Lawler desde la esquina, pero Ziggler bloquea levantando una pierna, Ziggler hace el comeback, lariat a toda velocidad, uno no queda para nada bien, aplica un Famaser, Ziggler va tan rápido que casi se le va a Triple H cuando aplica el Spinebuster, Ziggler aplica un superkick, muere y cae sobre Triple H, cuenta en dos. Triple H empuja a Ziggler desde el filo del ring y lo hace caer de hombro contra la barricada. Ziggler entra al ring. Triple H intenta aplicarle el pedigrí como lo hizo con Ambrose. Ziggler escapa, busca el zigzag, pero Triple H bloquea y aplica el pedigrí para llevarse la victoria limpia. Luego del combate, Roman Reigns aparece. Se escuchan abucheos. Se arma el brawl con Triple H. Roman golpea a Triple H contra la mesa de comentarios como lo hizo Triple H hace algunas semanas. Se van hasta backstage, por ahí hay una fanática loca que ama a Roman Reigns en primera fila. Van hasta backstage, Triple H sangra de la cabeza, Roman golpea con un tacho de basura, con un monitor, los Usos y Mark Henry tienen que aparecer para calmarlo, y pantalla negro.
A ver, vamos por partes. Como decíamos hoy, lo de Triple H y Dolph Ziggler de más temprano, con toda esta promo larga y todo esto... Llevó por lo menos a un combate, me parece que el combate estuvo interesante, la gente estaba metida con los near falls de Ziggler sobre todo, era como que cada vez que contaban hasta 2.5, había reacción del público que se nota que estaba con Dolph, me llamó la atención así, la reacción de la gente hicieron que el combate fuese un poco más emocionante y que por momentos creyera que Dolph Ziggler podía ganarle a Triple H. A la vez, eso me parece que es un problema, teniendo en cuenta que Dolph Ziggler anda ahí sin rumbo siempre, que no es de la parte alta del card, que tenga tan contra las cuerdas a Triple H, me parece que no está bueno, porque Triple H va a estar en el main event de WrestleMania, luchando contra un tipo que está claramente por encima de todos. Por encima de la mayoría, ¿no? Que está en los más altos, no sé, el nivel de Brock Lesnar, Undertaker, Triple H, Roman Reigns, son tipo los más importantes. Entonces, eso, me parece que Triple H está bien, necesitaba pelear, necesitaba una victoria, pero que fuese posible que perdiera con Dolph Ziggler no me gusta. Y aparte me hubiese gustado que con la idea de esta que pasó cuando Dolph sale y se enfrenta a Stephanie más temprano, de que si ganaba este combate podía tener su rival, estaba bueno si hubiese sido otro que no era Triple H. Una vez más, ahí es cuando la figura de los matones de la autoridad sirven, o sea, hubiesen servido, ¿no? Ahí es cuando a mí me hacen falta a veces, me parece que es una figura muy simple, que se usa mucho y que en estos momentos hubiese venido muy bien. Sí, bueno, eso en lo que refiere al combate, ya te digo, me pareció bastante bien para lo que podía esperarse. Y bueno, ganó Triple H, como es lo correcto, de manera limpia. Y bueno, después lo de el segmento después de Roman Reigns, que también es digno de análisis, pero ¿vos querés decir algo sobre el combate antes?
Estoy de acuerdo contigo en que Ziggler tuvo demasiada ofensiva y demasiados falsos finales, considerando que, o sea, yo no estoy en contra de Ziggler, y si le quieren dar esto, genial, pero el problema es que le dan esto ahora y el resto del tiempo no hace nada, está en el midcard, y por eso no es creíble que de pronto pueda ganarle a Triple H. Eso solo por el lado de la coherencia. Y como te digo, era una oportunidad para darle a Ziggler algo si es que salía Roman antes, pero no lo quisieron hacer, fue solo algo para quemar tiempo. Y también, Ziggler, al enfrentarse a Triple H siempre tienes la oportunidad de que es como una evaluación directa, porque Triple H al final obviamente tiene el poder en backstage, es un tipo que toma decisiones también, así que si le das un buen combate, seguramente te puede tomar en cuenta para hacer algo contigo más adelante. Dice, este tipo sabe, así que le podemos dar algo. Pero Ziggler en su comeback sale a toda velocidad, está fuera de control, le complica el spinebuster a Triple H, así que creo que no vamos a ver mucho de Ziggler en posiciones importantes más adelante. Pero sí, a ver, dale con el segmento de Roman Reigns.
Bueno, primero, los abucheos, que han sido motivo de discusión, por lo menos yo estuve mirando un poco los comentarios en Solo Wrestling, y han sido, hay gran discusión de por qué la gente lo estaba abucheando, de que era como ya es una moda estar en contra de Roman Reigns y demás. A mí me parece que la reacción de la gente, ni bien sale, los abucheos principales son, yo creo que no importaba lo que hubiese hecho Roman Reigns podría haber ido a destrozar la mesa con Byron Saxton, que le iban a seguir abucheando por el buqueo anterior. O sea, me parece que es una reacción a cómo lo vienen trabajando en las últimas semanas, y no tanto a lo de hoy, a la paliza en sí de contra Triple H. O sea, no creo que sea una cosa de que estaban del lado, tanto del lado de Triple H, sino, como te digo, del rechazo a estos últimos tiempos de Roman Reigns, que había tenido un buen momento con la rivalidad con Sheamus y demás, pero después volvieron al buqueo que capaz que no nos gusta a los fans. Y bueno, por eso es esta reacción de la gente. Un tipo que estuvo un par de semanas fuera, y como decíamos, nos habíamos olvidado. O sea, tuvimos un par de roles interesantes. Dean Ambrose llevando la rivalidad con Triple H por el título hizo que nadie se acordara, o nosotros por lo menos nos acordáramos de Roman Reigns, y mucho menos lo extrañáramos. Entonces no sirvió, no tuvo el efecto deseado, supongo que era tenerlo fuera, para que cuando apareciera la gente dijera, ah, bien, volvió Roman Reigns, se va a vengar. Entonces creo que, aparte, es muy gracioso y se está buenísimo, porque en el momento que están en la barrera y donde aparece la fan loca por Roman, es como que es tipo el ejemplo del público de que está a favor de él, ¿no? Es como que el avatar del público de Roman Reigns era esa chica ahí. Porque yo traté de prestar atención, yo no soy nunca tan atento, me parece. Pero como, bueno, tenía que comentarlo acá, dije, bueno, a ver, vamos a escuchar bien. Estaban los abucheos, y se escuchaban gritos, que eran principalmente de mujeres, y supongo que de niños, cuando Roman atacaba, pero no era una cosa la gente, no sé, tipo, apoyando, y vamos Roman, una cosa así, sino como que era abucheo y gritos, como de sorpresa o por la violencia, lo que sea, que era como claramente la platea más femenina e infantil, capaz. Después, más allá de las reacciones, hablando en sí de lo que pasó del segmento, el Brawl no estuvo bueno. No, destaco, por ejemplo, cuando entró Roman Reigns y derribó a Triple H, hasta la derribada fue como rara. Ya de ahí fue tipo, ya empezó mal esto. Y los golpes contra la mesa también no estuvieron muy bien. Y después toda la parte de Triple H corriendo medio groggy, mirando para atrás. O sea, fue bastante feo el Brawl. Fue raro, la verdad que fue raro. Aparte es Triple H, o sea, es un tipo que ¿cuántos Brawls así ha tenido en su carrera? O sea, no sé, fue todo muy raro. No me gustó, ya te digo, para nada el Brawl. Uno piensa, por ejemplo, no sé, en el de Brock Lesnar y Undertaker, ponele, que fue genial, que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero este fue bastante malo, ponele. Destaco, lo único que me divirtió fue cuando tiró el tacho de basura. Que se vio duro, fue tipo, wow, realmente le tiró con el tacho de basura por la cabeza.
Y no sé qué monitor con qué monitor le pegó, que se doblaba el monitor, ¿no?
Sí, el monitor tampoco estuvo bueno, ¿no? No se vio, no sé, por ejemplo, los últimos monitores que hemos visto, porque los monitores han tenido sus momentos importantes en WWE, explotaban, eran monitores que explotaban, por lo menos. Me acuerdo de qué fue Dean Ambrose contra Bray Wyatt, ¿no? Que hubo un monitor que fue decisivo en la lucha. O una cosa así. Pero, claro, ni siquiera ese fue un spot que digas, ¡wow! ¡Qué brutal! Roman Reigns le partió un monitor, fue como. Ah, sí, bueno. Está bien, es como. Todo así, el Brawl fue todo como una cosa de. Es la expresión que usaría, como bueno, está. Y para peor, para coronarlo, salen los Usos, Jack Swagger, a calmar a un tipo que se había cargado a todo el mundo. Y aparecen los Usos. ¿Cómo no le vas a pegar a los Usos? Son los Usos. Aunque sean tus primos, estás furioso, hubiese sido el mejor momento de la vida. Y ahí creo que Roman Reigns hubiese ganado un montón de fans. O por lo menos a mí me hubiese tenido a su lado, seguro.
Sí, bueno, a ver, el tema de Roman Reigns. Primero decir que esto de que no haya funcionado el Brawl y que el público haya reaccionado así como reaccionó. Es claramente por lo que mencionas, porque por el buqueo que viene de previo, ¿no? Tal vez es algo de moda también, que sí, yo acepto que tiene que ver. Pero es por el buqueo. Y es porque no está funcionando. Y eso que esto fue una ciudad no tan hardcore, o sea, fue Pittsburgh. La próxima semana estamos en Filadelfia, luego estamos en Brooklyn, así que va a ser más duro aún. Y solo mencionar algo más, para ya pasar de este tema. Y es que quiero hacer la comparación de cómo fue este regreso de Roman Reigns luego de haber estado lesionado por el ataque de Triple H, con cómo lo hizo Daniel Bryan de camino a WrestleMania 30, que también hizo un regreso parecido y tuvo un brawl con Triple H. ¿Y cuál es la diferencia? Se puede hablar de muchas cosas en la diferencia de que, claro, el personaje está más fuerte y que el público lo quiere más y que fue más corto y que fue de diferente manera, que fue no se fueron hasta atrás y todo lo demás. Pero lo principal que quiero hacer la comparación es en un concepto que no se habla mucho del wrestling, pero que es importante para los babyfaces, que es lo que se dice el fuego del babyface. Y es cuando el babyface hace un comeback o hace un ataque. Y lo hace de tal manera que el público se emociona cuando ve este ataque del babyface. Stone Cold tenía fuego, por ejemplo. Cuando salía hacía un ataque y hacía el brawl. Y lo veías ahí atacando con todo y te emocionaba verlo. Dusty Rhodes tenía fuego, por ejemplo. Y Daniel Bryan en ese comeback es un comeback de un babyface. Es un ataque de un top babyface, quiero decir. De verdaderamente alguien que es grande. O sea, tiene fuego haciendo babyface. En ese caso, como has mencionado, sale Roman Reigns. Y hace el brawl y queda todo bastante frío, bastante. O sea, que no te mete en lo que está pasando. Y esto no es una crítica a Roman Reigns para hacerlo quedar mal. Simplemente es algo que noté y es parte de por qué no funciona este brawl. Y que, bueno, tendrá consecuencias más tarde seguramente en estas ciudades que mencionamos. Y obviamente WrestleMania, el poco apoyo de la gente a Roman Reigns.
Totalmente, es un concepto interesante. No había escuchado el término este del fuego, pero tal cual, o sea. Si uno ve esos ejemplos que vos diste, sin ir más lejos, hay una gran diferencia y si lo pensás, es un brawl, o sea, La base es la misma, pero falta ese algo y justamente ese fuego. O sea, yo creo que en ningún momento, salvo la mujer esta de la primera fila, hubo emoción. No, no era como, ah, oh, volvió Roman Reigns, lo está destrozando, qué increíble. Bueno, está, y toda la parte de backstage le hizo más larga y no estuvo bueno. Vamos a ver qué pasa en estas semanas que nos quedan, pero viene mal la cosa para Reigns.
Anuncian que Jacqueline entrará al Hall of Fame y bueno, qué decir, no quiero meterme con el Hall of Fame de WWE, ya he hablado, hay altibajos en este Hall of Fame, ¿no? Meten a Sting, meten por ahí a Godfather, meten a Fabulous Freebirds, a Big Boss Man y por aquí está Jacqueline, ¿no? Y bueno, uno sí puede tener opiniones al respecto, pero sí, o sea, Jacqueline no es una Hall of Famer, pero ahí está. La van a meter en Texas, que es su estado natal, así que bueno, ahí está. Goldust camina por backstage y se encuentra con R-Truth disfrazado de pingüino. Truth dice que investigó. Cuando los pingüinos se encuentran a su pareja, se quedan junto a ella por siempre. Le pregunta a Goldust si quiere ser su pingüino compañero. Y Goldust dice que no. Y nada más.
Horrible. Solo lo único que quiero comentar. Tengo un compañero de trabajo que de a poco está empezando a ver WWE después de soportarme a mí comentando cosas y eso casi todos los días. Y yendo medio dormido los martes, sobre todo. Y la semana pasada me dijo: sí, ¿qué es esto de el tipo ese con la cara pintada? ¿Son pareja ellos? ¿Por qué tienen? ¿Qué es esta relación? Y claro, ¿cómo le explicas a alguien que hace no sé cuántas semanas vienen con esto y con esa especie de chistes y comentarios raros, como con doble sentido? Y bueno, es Goldas, ¿no? Es un personaje bizarro, pero no, es horrible, ¿no? Eso quería destacar, que nadie ya entiende a qué apunta esto y por favor que de una vez por todas se junten y peleen y dejen de hacer estos segmentos que son espantosos.
Chris Jericho sale al ring para hacer una promo, continúa quejándose de que la gente haya decidido apoyar a AJ Styles por encima de él, dice que AJ no es tan bueno como la gente dice. La semana pasada le mostró quién es el jefe, quién es el papá. Él es fenomenal, el mejor del mundo en todo lo que hace, y tenemos el combate. Chris Jericho contra Neville. Neville saca algo de ventaja y Jericho sale del ring enojado. Hace una rabieta empujando las gradas metálicas y poniendo la mano en la cámara. Jericho cubre a Neville. Cuenta en dos. Jericho se enoja y empuja al referee. Charles Robinson, el referee, lo descalifica por el empujón. Jericho toma el micrófono y culpa al público por todo lo que acaba de pasar. Esto es lo que sucede cuando lo tratan como a una basura. El público corea AJ Styles. AJ aparece, le aplica un phenomenal forearm. Y así queda todo esto por el momento.
Bueno, genial, Jericho. Es divertidísimo. Y es muy... es el mejor en lo que hace, ya lo dice él mismo, ¿no? Así que es buenísimo de face, buenísimo de heel. Buenísimo haciendo rabietas. Y bueno, una lástima, lo único capaz que se puede criticar del segmento fue que el ataque de AJ Styles fue muy simple, digamos. Un golpe solo vino, no hubo más nada. Después de todo lo que le hizo Jericho le hizo tres codebreakers, le puso la camiseta en la boca, le dejó tirado, le dijo de todo. Y bueno, fue como una reacción un poquito chica para lo que se merecía Jericho capaz, pero bueno, el segmento estuvo bien, y no sé qué pasó con Neville, si fue de verdad o no, pero aparentemente estaba...
Sí, creo que sí, cuando se desliza en la lona, me parece que ahí como que se tuerce o qué sé yo. Hay por ahí un clip, no lo he visto, lo tengo que revisar pero seguramente saldrá la noticia en estas horas. Creo que sí se lesionó de verdad y espero que no afecte los planes porque... Como te digo, tengo entendido que él sería parte de ese combate de múltiples participantes por el título intercontinental.
Sí, esperemos que no sea nada y que puedas formar parte de ese combate que aunque bueno, no va a tener chance de ganarlo, seguramente le agregaría bastante.
Uh-huh. Y sí, el combate, no, o sea, lo que hay que comentar aquí es lo que pasó después. Y el Phenomenal Forearm, como lo están vendiendo ahora, es al parecer el finisher de AJ Styles, ahora que ya no usa el Styles Clash, que claro, también seguramente aún tendrá el Calf Crusher, pero... Están vendiendo ese Phenomenal Forearm, que es muy extraño porque primero es un movimiento que No es tan fácil de aplicar, o sea, no es como que te tiene en el medio del ring y dice, ah, ahora voy a aplicar mi finisher. Te lo aplica, no, tiene que salir de las cuerdas, tiene que esperar que estés en la posición. Así que, por ese lado, extraño. Y extraño también para quienes siguen la carrera de AJ Styles durante tanto tiempo. Y ese movimiento lo aplica en todos los combates, pero como un movimiento más, o sea, un movimiento de transición. Ahora es el finisher, muy, muy extraño.
Sí. Esto de Styles Clash es un problema en ese sentido, que ahora tiene que cambiar de finisher y este capaz que no es una gran opción, pero bueno, vamos a ver con el desarrollo de las semanas qué pasa. Capaz que empieza a ganar más peleas por sumisión, nada más con el Calf Crusher y listo.
Al parecer, Dish ha sacado a USA Network de su servicio, así que en WWE están motivando a la gente para que le escriba a Dish y que USA vuelva. Una campaña interesante, a ver si esto afecta a los ratings o qué sé yo. Anuncia un careo entre Charlotte, Sasha Banks y Becky Lynch para SmackDown, como hemos comentado. Y también se verá si hay consecuencias por lo que hizo Roman Reigns. Y vamos al segmento final de la noche. Vince McMahon entra al ring para hacer una promo. No está contento con la ovación de la gente, así que le pide a Lillian García que lo presente de nuevo. Seguramente se alegrarán si sale Shane luego de WrestleMania a decir que ha empezado una nueva era, con mejores combates, nuevos luchadores, etc. Lamentablemente, eso es un sueño. Luego de WrestleMania saldrá él, contento con el fracaso de su hijo. Y ni siquiera lo hará él, ni siquiera él será el que haga el trabajo de quitarse a su hijo de encima, sino que es un trabajo que tendrá encargado su instrumento de destrucción, el Undertaker. Sale Taker, Vince le recomienda que nunca más le vuelva a poner las manos encima. Taker se quita el saco y el sombrero de forma dramática. Vince pide disculpas por haber traído el tema, que fue un detalle sin importancia seguramente. Dice que le gusta cómo a Taker no le importa hacer un pacto con el diablo, destruir a quien tenga al frente. Más que una alianza, esto es lo mejor para los negocios. Shane aparece, hay cánticos de Shane o Mac. Shane le dice a su padre que ya no sabe lo que es mejor para los negocios. Shane dice que ha estado estudiando combates de Undertaker y ahora ya sabe cómo ganarle. Y de pronto le revela toda su estrategia, ¿no? Le dice, voy a golpear, me voy a alejar. No sé en qué gimnasio entrena Shane como para que le digan que una buena estrategia es decirle a tu oponente qué es lo que vas a hacer antes de la pelea, ¿no? Pero eso es lo que decide hacer Shane. Va a pelear por sus hijos, dice, por los hijos de todo el mundo. Taker dice que a pesar de todo no va a ser suficiente. Tiene sus puños y sus puños son su legado. Shane le dice a Taker que ha sido el pilar de la empresa por muchos años y le sorprende ahora verlo siendo la marioneta de Vince. Taker dice que nadie lo controla. Shane dice que él tiene la mala suerte de ser el hijo de Vince, pero Taker al parecer es la perra de Vince. Esto enoja a Taker, se arma el brawl. Shane se mantiene bastante bien en el brawl hasta que Vince lo empuja y Taker le aplica un choke slam. Vince le grita a Taker que le pegue más, pero Taker no recibe órdenes de nadie, así que amenaza a Vince. Vince se va, contento con la escena, y así termina el show.
Un segmento raro que si tuvo éxito fue porque los involucrados son gigantes, ¿no? ¿Sabes? El Undertaker, Vince y Shane, o sea, ¿qué se puede esperar? Obviamente, en lo mínimo que hagan, va a tener buena reacción del público porque son, o sea, leyendas, ¿no? Pero fue raro. Sobre todo yo me entreveré cuando Shane empieza a hacer su estrategia. El primer paso me pareció muy confuso. No sé si él se entreveró diciéndolo o yo me entreveré porque ya era tarde, pero la parte de cuando me ataques te voy a esquivar y no sé. ¿Qué está diciendo?
Es una explicación tan detallada que es aburrida, ¿no? Dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Seguramente tú después vendrás por aquí y yo salgo por la derecha, ¿no? ¿Qué cosa estás hablando, Shane McMahon?
Sí, eso fue lo que recibí, lo que entendí fue bastante raro. Después, bueno, los golpes de Shane no me gustaron mucho tampoco. Cuando zafa del chokeslam. Y un segmento raro, lo mejor fue la frase de, lamentablemente soy el hijo de Vince, pero tú eres su perra. Y es como el así es como esa sensación de pa, lo que le dijo, ahora se pica todo. Y eso fue lo mejor del segmento, que fue raro. Y una vez más te venden esto de va a estar el Undertaker, va a tener el careo, no sé qué. Y es un poquito decepcionante, yo te digo, teniendo en cuenta las personas que están involucradas, uno espera algo mucho más grande y bueno, es algo aceptable, ya te digo, porque son ellos y uno les tiene cariño y capaz que se salen y se miran, igual está bueno, pero está, no sé, estoy esperando más, son gigantes, no me alcanza con esto nada más.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, pero creo que estuvo mejor que la última vez, porque la última vez Taker salió a decir nada y luego se fue. Aquí al menos vimos ya un poco más claro qué es lo que opina de lo que está pasando. O sea, él simplemente sale ahí y dice, bueno, yo golpeo a Shane porque sí. Y ahora tiene una justificación más, y es que Shane lo ha insultado, le dice marioneta de Vince. Que le duele porque en parte está haciendo verdad, ¿no? Que sale ahí a hacer el trabajo de Vince. Y ahora se arma un pleito que es un poco más personal. Y creo que queda un poco mejor de cara a WrestleMania. O sea, tiene más intensidad. Me gusta que está avanzando así. Y ya creo que ya nadie puede dudar de que va a ser Shane contra Nate Baker en WrestleMania.
Sí, ahora sí. Igual, mira, hasta las primeras palabras de Shane cuando dijo que tenía una estrategia, tenía algo pensado. Hasta ahí yo tenía la puertita abierta. Dije, no, no me digas que va a decir, bueno, tengo a alguien de mi lado, no sé qué.
Ah, his name is John Cena.
Dije, ay, no, está, no. Después que pasó eso, dije, bueno, ahora sí, vamos a sellarlo, lo firmamos y está, sí, se van a enfrentar. Y como decís vos, esto le agregó bastante a la rivalidad, le hizo un poco más personal, porque bueno, como decís, ya se metió con él, lo llamó la perra de Vince y que es su marioneta, así que. Y está bueno, me gustó también las reacciones del Undertaker con Vince, o sea, como que sabe que es cierto lo que le está diciendo Shane, pero no se quiere dejar manejar tanto. Así que, o sea, estuvo bien. Capaz que le faltó un poco de algo más al segmento, pero estuvo bien y fue obviamente mucho mejor que el anterior que habíamos visto.
Sí, así que va ya cerrando esto, lo que fue el Raw de esta noche. Como hemos dicho, un show que estuvo bien en cuanto a cómo construyó las rivalidades principales. Hay cosas que no van quedando del todo bien, como hemos visto los Usos contra los Dudleys, que falta muchísimo como para que genere un poco de hype. El combate de las divas secundarias tampoco va quedando tan bien, pero en lo principal, Taker contra Shane, el combate por el título de parejas, AJ Styles contra Chris Jericho, van quedando bien las cosas. Claro que el combate principal de Triple H contra Roman Reigns va a ser muy gracioso de ver por la reacción del público, que seguramente Triple H va a ser el super babyface durante ese combate. Pero por lo demás, bien. Creo que este Raw hizo un buen trabajo en lo principal.
Sí, la verdad, estoy de acuerdo. Fue un Raw que nos dejó bastantes cosas y bueno, estamos a nada, 20 días nomás del gran evento.
Va a ser una maratón. Vamos a estar aquí 6 horas viendo el show y luego hablando en el podcast.
Sí, va a ser eterno. Va a estar buenísimo. Estoy bastante ansioso. Creo que estoy más ansioso por Arras de Lona, la cobertura y toda la interacción con ustedes, contigo, con Walter, con la gente, que por lo que vamos a ver en realidad, porque no parece, no hay cosas demasiado atractivas en el papel, por lo menos.
Está Takeover Dallas, así que ese es el consuelo también.
Sí, es cierto.
Vamos cerrando entonces el programa de hoy. Estamos aquí todos los lunes, ustedes lo saben. Estamos además en arrasdelona.com todos los días, así que si no están suscritos aún, vayan a la página y suscríbanse, que tenemos, como les digo, contenido nuevo todos los días. Programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias. Nunca se quedan sin contenido en arrasdelona.com, así que los invito a pasar por ahí y suscribirse. Y entonces, Fede, será contigo hasta la próxima semana, que tendremos otro Raw más de cara a WrestleMania, que cada vez está más cerca.
Bueno, vamos a ver si tenemos un programa como el de hoy. Vamos a tener bastante rato para hablar. Hoy nos pasamos un poquito ya de la hora. Pero bueno, estas semanas van a estar cargadas. Así que no solo hoy vamos a hablar. En el resto de la semana también hay un montón de cosas para comentar. Estamos en una gran temporada, que es la época de WrestleMania. Así que extiendo también tu invitación para que la gente se quede en Arras de Lona y que miremos todo lo que hay para ver, que estamos, como te digo, en una gran temporada.
Nos preguntan por aquí por qué empezamos temprano. Es que ahora ha cambiado el horario. Raw está empezando más temprano, lo cual es bueno. Sería bueno que dure menos, pero está empezando más temprano, lo cual ya es algo. Así que genial. Y bueno, les recuerdo que mañana tenemos Inbox en Arras de Lona, así que pueden pasar por la página, entrar arriba a la pestaña de preguntas, dejarnos todas las preguntas que quieran acerca de este Raw, acerca de lo que se les ocurra del mundo de wrestling. Y con eso ya los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.